Bueno, ahora sí voy a comenzar con lo que es la explicación del tema del día de hoy. Primero me presento. Mi nombre es Alejandro Santana Mariscarra y soy tutor de la Asignatura de Políticas Económicas Públicas. El día de hoy me toca explicar el tema 9, Políticas Microeconómicas 1. Para ello, aquí tenemos el índice de la presentación. Básicamente, trataré cuatro temas. En principio, la introducción, es decir, qué se entiende por políticas macroeconómicas y cuáles son los objetivos de estas políticas para los hacedores de política económica. En segundo lugar, explicaré el funcionamiento de los mercados y en qué aspectos específicamente los gobiernos tienen que intervenir. En tercer lugar, explicaré por qué hay una empresa o un grupo de empresas que pueden tener poder de mercado y ante una situación como esta, cuál es el rol del Estado para regular el comportamiento de esa empresa o de esas empresas. En cuarto lugar, lo que intentaré es explicar aquellas políticas microeconómicas que se centran en la protección del medio ambiente. Como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, tendríamos básicamente tres, que son las políticas descentralizadas, en las cuales los agentes buscan soluciones para la protección del medio ambiente, las políticas regulatorias, que son básicamente el establecimiento de normas para obligar a los agentes económicos a adoptar medidas que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente. Y después tenemos las políticas de incentivos o desincentivos, que buscan proporcionar a los agentes económicos a dichas empresas. Finalmente, veremos un poco cuáles son las ventajas e inconvenientes de las políticas medioambientales. Siguiendo con la estructura del índice, lo primero que nos tendremos que plantear en la introducción es qué entendemos por políticas macroeconómicas. Podríamos definirlo como el conjunto de actuaciones instrumentales que están al servicio de aquellos que se dedican a hacer política económica y cuyos objetivos serían, en primer lugar, asegurar la existencia y el funcionamiento de los mercados cuando estos no son capaces de producir resultados óptimos, lo cual sugiere ir al segundo objetivo. Es decir, si no hay resultados óptimos, es necesario corregir las ineficiencias en el funcionamiento de los mercados. Y por último, y quizás el más importante, es asegurar una distribución personal, familiar y colectiva de la riqueza. Siguiendo con el hilo de estos objetivos, podemos plantear que las políticas macroeconómicas pueden englobarse entre las políticas de oferta, ya que dichas políticas de oferta están encaminadas a corregir los ajustes de la economía de tal forma que se genere crecimiento económico. Y por otro lado, considero que es importante, es un bienestar a largo plazo. Finalmente, podemos decir que este tipo de políticas comenzaron a aplicarse tras la crisis de los años 70, que fue cuando las políticas de demanda keynesianas se vieron incapaces de reducir la inflación de oferta y resolver el problema del desempleo. Ahora que hemos dado una introducción sobre la importancia de las políticas económicas, me gustaría pasar al segundo tema, el funcionamiento de los mercados e intervención de los gobiernos. Primero, hablaremos brevemente de un tema que quizás ustedes se vieron al principio de la asignatura. Es decir, el equilibrio del mercado perfectamente competitivo que es eficiente si se cumple con las siguientes condiciones. Primero, que el beneficio marginal social sea igual al beneficio marginal privado. Es decir, que el comprador es el único que se beneficia de la producción del bien. La otra condición es que el coste marginal social sea igual al coste marginal privado, que supone que el productor es el único que soporta el coste de producción. Después tendríamos que el beneficio marginal privado, BMG, y el coste marginal privado serían igual al precio. Por lo tanto, el beneficio marginal y el coste marginal serían igual a dicho precio. Y estas cuatro condiciones nos llevarían a concluir que el coste marginal privado es igual al coste marginal privado. Por tanto, hablaríamos de la cantidad de equilibrio producida en dicho mercado. Siempre asumiendo que si se dan estas condiciones, estamos hablando de un mercado perfectamente competitivo. Ahora, ¿qué sucedería si las condiciones anteriores no se cumplieran? Por ejemplo, si el beneficio marginal social es mayor al beneficio marginal privado, estaríamos en presencia de un problema de la producción de bienes públicos que sería ineficiente y que se uniría a la presencia de externalidades positivas, lo cual supondría que el sector público tendría que incrementar la producción de dichos bienes. Otro ejemplo sería que los costes marginales sociales fueran mayores a los costes marginales privados, lo cual, ¿no?, nos diría que estamos en presencia de externalidades negativas que deberían de ser corregidas. Esto podría ser corregido, si habláramos, por ejemplo, del caso del medio ambiente, a través de la aplicación de políticas que mejoren la calidad de dicho ambiente, del ecosistema, reducir los niveles de contaminación, y otra podría ser, por ejemplo, la conservación de los recursos naturales. La tercera sería, por ejemplo, el caso de que los bienes, de que los beneficios marginales privados fueran mayor al precio. Esto supone que algunos compradores individuales tienen influencia sobre el precio y consiguen reducirlo por debajo del nivel. En el caso de que los costes marginales privados puedan mayor al precio, tendremos que hay algunos vendedores individuales que tienen influencia en el precio, que se considera que no son precios estantes y que fijan un precio mayor al competitivo. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que la capacidad individual permite influir en el precio y es la mejor forma de definir lo que es el poder del mercado. Esta idea de poder del mercado va ligada a la existencia de monopolios u oligopolios, lo cual supone, cuando hablamos de poder del mercado, que se debe corregir mediante la aplicación de políticas en las cuales se regule el comportamiento de las empresas y, por otra, que el Estado o el gobierno busque defender la competencia, porque es la competencia la que va a generar un mercado competitivo, eficiente y al mismo tiempo lo puede llevar al otro, es decir, la maximización de beneficios para todos los sectores económicos. Sin embargo, a pesar de que se cumplan las condiciones de un mercado perfectamente competitivo, se podrían presentar dos problemas. Uno sería el relacionado con la economía positiva, ya que no puede elegir entre distintas distribuciones de renta. Es decir, que para cada distribución de la renta siempre habrá una solución que es perfectamente competitiva. Es decir, todas las soluciones pueden ser eficientes, pero el problema sería determinar cuál podría ser la mejor según el tipo de mercado. Y la segunda es que la participación de los participantes en el mercado puede llevar a la solución de precios o, en consecuencia, a una reducción de la eficiencia y, por tanto, del bienestar social. Una vez que hemos explicado la importancia y la definición del poder del mercado y cuál podría ser el rol del Estado en relación a ese poder del mercado, nos podemos hacer la siguiente pregunta, que está relacionada con el segundo tema. ¿Qué tipo de estructura de mercado tiene mayores ventajas en términos de eficiencia? ¿La competencia perfecta o perfecta o la de los monopolios o oligopolios? Para ello, tenemos aquí tres elementos que nos pueden ayudar a responder a esto. En principio, tenemos que considerar que el mercado perfectamente competitivo produce un resultado eficiente desde el punto de vista asignativo. Tomando en cuenta que hablamos del punto de vista asignativo, hablamos de que la economía produce la correcta combinación de bienes de acuerdo con las condiciones de demanda. Por otra parte, la competencia obliga a las empresas a que traten de alcanzar la curva de costes de producción de las empresas eficientes. De lo contrario, las empresas que no lo consigan podrían ser expulsadas del mercado. Asimismo, la competencia puede promover la eficiencia dinámica. Esta existe cuando se da el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones y se da una adaptación al proceso productivo de la mejor forma o al mejor ritmo posible. Por ejemplo, al aparecer una nueva tecnología, esto fuerza a las empresas a su adopción para que puedan llegar a ser eficientes y mantenerse en el mercado. Sin embargo, habría que señalar que la competencia no siempre es un tipo de mercado apropiado para producir nuevas tecnologías. Hay un debate en la mesa de la teoría económica que señala que las empresas de menor tamaño no tienen la capacidad para poder invertir en investigación y desarrollo, es decir, no generan los servicios suficientes adicionales para poder aprovechar el hecho de realizar la investigación. Tomando en cuenta lo anterior, me permite explicar por qué razones surgen los monopolios y los oligopolios. Sí, he escuchado el sentido, pero ya he terminado. A ver, continuando con la presentación, ¿por qué razones existen los oligopolios y los monopolios? En el caso concreto de los monopolios, diríamos que hay tres razones. En primer lugar, que el Estado crea esos monopolios o oligopolios. Es lo que se conoce o se denomina como monopolio o oligopolio legal. Por otra parte, puede ser que una empresa o pocas empresas pueden producir el producto total del sector a un coste muy bajo. Y estos son denominados monopolios o oligopolios naturales. Y finalmente, porque existan factores que impiden la entrada de las empresas al mismo mercado. Un ejemplo concreto sería el caso del sector financiero. Si en una zona concreta una institución bancaria llena el mercado de sucursales, difícilmente las nuevas instituciones que quieran penetrar el mercado podrán participar con cuotas de mercado. Es una forma de establecer una barrera que dificulte la competencia en dicho sector. Una vez que hemos explicado las razones por las que surgen los monopolios y los oligopolios, me gustaría ejemplificar con la figura que tenemos aquí, la figura 15.1, que aparece en su llamada política económica, relacionada con el monopolio y el oligopolio, con la cual puedo tratar la producción, el funcionamiento del monopolio. Tendríamos en las ordenadas el precio y el coste del producto. Y en las abscisas tendríamos la cantidad que se produce. Partiríamos de que una empresa monopolística no es precio aceptante, por tanto determina el precio al elegir la producción. Si se diera el incremento de dicha producción en una unidad, el monopolio que provocaría sería una disminución del precio. Es decir, que si nosotros vemos la figura, veríamos que el ingreso marginal es menor al precio, ya que el ingreso marginal intersecciona con el coste marginal privado. ¿Esto qué supone? Supone que se dé una pérdida de eficiencia asignativa representada por el área del triángulo en el punto E, P y C. Lo cual nos dice que si tomamos en cuenta que el monopolista elige la intersección entre el costo marginal y el ingreso marginal, vemos cómo se da una pérdida de beneficio por la distancia que existe entre el punto A con relación al punto E. Esto es resultado de la presencia de barreras de entrada que llega a dificultar la competencia. Recordemos que la libre entrada y salida de empresas es lo que garantiza un mercado perfectamente competitivo. Por otro lado, tendríamos el caso de la ineficiencia asignativa y tendríamos que partir del punto de vista de que la eficiencia dinámica supone que el monopolio es considerado más eficiente que el mercado de competencia perfecta. Y lo podemos ver aquí en la figura 15.2, que tienen ustedes en su manual, relacionada con la ineficiencia asignativa versus economías de escala. Tenemos en el lado de las ordenadas el precio y el coste, y en el lado de las abscisas tendríamos la cantidad producida. Aquí básicamente partimos de la idea de que las dos empresas, ¿sí?, partimos de la idea de que en principio existen dos empresas que eran punto F y que producen en la Q minúscula sub 1 y coloca la producción en el mercado al precio P sub 1. Ahora, si nos estableciéramos o si buscáramos que el mercado se estableciera en el equilibrio que se situaría en E mayúscula sub 1, ahí tendríamos que la cantidad producida sería Q mayúscula sub 1, que sería igual a la suma de las cantidades que producían individualmente cada empresa. Sin embargo, si habláramos de una situación de monopolio, de una empresa monopólica, tendríamos que la cantidad producida se ubicaría en Q mayúscula sub 2. Y por tanto, se daría un incremento de precio hasta P2. ¿Esto qué supone? Supone que la empresa monopólica está produciendo una cantidad mayor que lo que individualmente cada empresa de las dos primeras producía. Es decir, Q minúscula 2 sub 2 sería mayor a Q minúscula sub 1. En consecuencia, la empresa monopólica obtiene beneficios extraordinarios en las áreas 1 y 3 y los consumidores perderían un excedente en las áreas 1 y 2. Siendo la área 1 de 1, la transferencia de los consumidores a los productores, y la área 2, una pérdida para la sociedad, producto de un aumento en el precio hasta P mayúscula sub 2. Y el área 3, un beneficio mayor al costo. Por lo tanto, tendríamos que hay un beneficio neto para la sociedad. Ahora entraríamos al tema del caso de los oligopolios. Y diríamos que es idéntico que el caso de los monopolios si existe una corrupción explícita o implícita, ya que se parte, ¿sí?, de que hay un acuerdo para fijar los precios de comercialización en el nivel correspondiente a la cantidad que maximiza sus beneficios. Eso serían similares a los monopolios. Pero enfrentan o se ven enfrentados al problema de determinar la forma en que se reparte la producción total entre las empresas que participan en dicho acuerdo. Por ello, puede ser poco estable como consecuencia del incentivo que tiene cada empresa para producir por encima de la cuota asignada. Además, podemos tener la existencia de otros mecanismos colusorios que evitan la competencia, como puede ser el caso del liderazgo de precios. Ahora, para acabar un poco este apartado, tendríamos que plantear la pregunta de, ante la explicación de lo que del funcionamiento de los monopolios y la similitud que tienen los oligopolios con respecto a esos monopolios, tendríamos que preguntarnos cuál tendría que ser la función del Estado. Aquí podemos tener tres respuestas a esta pregunta. La primera sería desbaratar dichos monopolios o oligopolios cuando estas estructuras impliquen una ineficiencia. Es uno de los objetivos de las políticas macroeconómicas. Y cuando hablamos de una ineficiencia, estamos hablando de que estas empresas influyen en los precios y generan una pérdida de bienestar social. Otra es actuar contra las consecuencias del poder del mercado que generan esta empresa, ya que practican formas de competencia desleal por medio de reducción de precios o porque serán aumentos que producen dicho poder del mercado. Finalmente, se debe prevenir o eliminar la situación que produzca una fijación de precios por parte de algunas empresas y analizar la conveniencia o no de realizar nuevas fusiones o intentar fragmentar esas empresas o generar competencia. Ese es un rol muy importante del Estado en relación al comportamiento de las empresas ante un mercado. Teniendo en cuenta estas respuestas, aquí podemos ver nosotros la figura 15.3 que aparece en su libro, en la cual se explica un proceso de toma de decisiones para la defensa de la competencia y las políticas anticompor. Si profundizamos mucho en el cuadro, yo básicamente me centraría en explicar que lo que se intenta analizar es, en una primera etapa, el grado de concentración. Y si se utiliza el índice de Perkins-Wiseman, que básicamente es un cálculo de la concentración. Se calcula elevando al cuadrado la cuota del mercado que posee cada empresa y después se suman muchas cantidades. En función a este índice, se tiene que determinar si hay poder de mercado o no. En caso de que hubiera una concentración de mercado, se tendría que pasar a la segunda fase, en la cual se tendría que analizar por parte del Estado la presencia de factores que impiden la explotación del poder de mercado. Es decir, si existe competencia extranjera o hay ausencia de barreras de entrada. Si no hubiera competencia extranjera ni ausencia de barreras de entrada y el Estado se diera cuenta que existe poder de mercado, tendríamos que pasar a la tercera etapa. Es decir, ver si hay presencia de beneficios que compensan la pérdida de entrada de dicho poder de mercado. Básicamente hablaríamos de dos aspectos: economía de escala y eficiencia dinámica. La idea de este proceso es que, si en la segunda, o en la tercera etapa, o en la primera, se mantiene la situación de poder de mercado, el Estado puede autorizar fusiones. Incluso en la segunda y tercera etapa, puede considerar, ¿sí? Sobre todo, teniendo en cuenta este proceso, puede considerar la autorización de fusiones. Pero la autorización de fusiones, perdón, si no hay poder de mercado. En el caso contrario, de que se diera cuenta que no hay poder de mercado, que hay competencia extranjera, que hay ausencia de lo que vemos, por ejemplo, que hay barreras de entrada, estaríamos hablando de poder de mercado. Pero si hay competencia extranjera y hay ausencia de barreras de entrada, lo que el Estado podría llevar a cabo es evitar fragmentar las empresas existentes aunque haya dominio en el mercado. Y también tendría que evitar controlar los precios de dichos productos, tanto en la fase 2 como en la fase 3. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que el Estado pueda fijar el precio máximo que la empresa puede cobrar por sus productos en ese mercado. ¿Cómo se fija ese precio? Puede fijar el precio en función del coste técnico medio de la empresa, que sería determinar el precio que anula el poder del mercado, pero que probablemente no anule la eficiencia asignativa, ya que se produciría por debajo del otro. Otra sería que el Estado pudiera fijar el precio en función del coste marginal y conceder a la empresa una subvención para cubrir las pérdidas sufridas por este motivo. Y finalmente, el Estado puede hacerse con el control de ese monopolio de forma que resulte menos chocante la subvención y las pérdidas resultantes del control de dichos precios. Ahora pasaremos al último apartado de la presentación, en el cual vamos a explicar las diferentes políticas centradas a la protección del medio. Aquí tenemos básicamente las tres fundamentales. La política descentralizada, en la cual los agentes económicos y sociales buscan soluciones por sí mismos. Las políticas regulatorias, que son las normas legales para obligar a los agentes económicos a adoptar ciertos comportamientos beneficiosos al medio. Las políticas de incentivos o desincentivos, que buscan proporcionar a los agentes económicos a las empresas para que sus comportamientos sean más respetuosos con el medio ambiente. De hecho, aquí pueden ver ustedes algunas de las políticas o instrumentos para la protección del medio ambiente relacionados con esos tres tipos de políticas. Yo, en lo que sigue de la presentación y la explicación sobre el tema, hablaré en relación a la política descentralizada del tema de la definición de los derechos de propiedad. Es decir, determinar quién tiene derechos, si los contaminadores o las personas que son contaminadas, en relación a la política que se establezca desde el punto de vista de este tipo de políticas, la descentralizada. Y en el caso de las políticas regulatorias, concentraré a los estándares ambientales y, por otra parte, a explicar un ejemplo sobre las normas relacionadas con el uso de recursos naturales, básicamente de los recursos renovables. Y en el caso de las políticas de incentivos, explicaré los impuestos sobre las emisiones, los subsidios contra la contaminación y los permisos de emisión negociables. En el caso de las políticas descentralizadas, veremos la figura 15.4. Determinación del tipo óptimo de externalidad, que también aparece en su manual. Veremos en las ordenadas que tenemos el beneficio marginal privado y los costes marginales externos, producto de la contaminación. Y en las abscisas tendríamos la E minúscula, que sería el nivel de contaminación por efectos externos, y la X minúscula, que sería el nivel de producción. En primer lugar, partiríamos de que el nivel de producción del sector privado se puede situar en el nivel máximo de producción y de externalización. Tomar en cuenta que, antes de continuar la explicación, partimos de que hay una correlación positiva, en el sentido de que a mayor producción, probablemente mayor nivel de contaminación. Tomando en cuenta esto, podría existir. El nivel de producción del sector privado se sitúa en el nivel máximo de producción y el nivel máximo de contaminación. Es decir, el X y E minúscula máximo. Porque en ese nivel es donde la empresa o las empresas maximizan sus beneficios y obtienen un resultado positivo, que comprende las áreas A, E y C. Sin embargo, desde el punto de vista social, la situación no sería óptima. ¿Por qué? Porque los costes marginales externos productos de la contaminación son máximos. Es decir, comprenderían las áreas B, C más D. Si, tomando en cuenta esto, eliminamos por completo la externalidad, es decir, nos situamos en el nivel de producción y externalidad mínimo, que se situaría en E minúscula mi, y X minúscula, mi, el resultado que tendríamos socialmente seguiría siendo nulo, ya que los beneficios y los costes también lo serían. Por lo tanto, desde el punto de vista del bienestar social, la producción y la externalidad generada por la contaminación se tendrían que situar en lo que se puede considerar como propio, es decir, el N minúscula asterisco y nivel de producción sería X minúscula asterisco. Lo cual supone que en ese nivel se produce que el bienestar marginal privado es igual a los costes marginales externos producto de la contaminación. Y por lo tanto, estaríamos maximizando el bienestar marginal social. Para que se logre llegar a ese nivel de externalidad o contaminación E minúscula asterisco, tendríamos que aplicar una política descentralizada que definiera los derechos de propiedad, es decir, quiénes tienen derecho a contaminar y quiénes no. Si en el caso de los contaminadores, los consumidores deberían de pagar una compensación para que los primeros, es decir, los contaminadores, reduzcan su nivel de contaminación. En cambio, se recae sobre los consumidores, son los contaminadores los que tendrían que pagar una compensación a los consumidores por mantener un nivel de contaminación. Ahora hablaremos de dos ejemplos de políticas regulatorias. Recuerden que las políticas regulatorias tienen como finalidad fijar un nivel mínimo de concentración con un determinado contaminante en el medio ambiente y para ello establece a través de las regulaciones sistemas de control y supervisión de los niveles de contaminación de la gente contaminadora, que si supera dichos niveles se ve obligado a que se le aplique una sanción de carácter administrativo civil o penal. Si vemos aquí en nuestra diapositiva, tenemos la figura 15.6, los estándares ambientales, también la prueba de encontrar en su mapa. Y veremos que en las abscisas tendríamos también el nivel de externalidad de contaminación, el nivel de producción, y en las ordenadas tendríamos, aparte del beneficio marginal claro, y los costes marginales externos de la contaminación, tenemos la M, que la M representa la multa que se aplicaría a la empresa contaminadora y que es fijada por cada unidad de contaminación emitida. Tomando en cuenta esto, partiríamos de el R, si se reduce el nivel de contaminación por debajo del nivel óptimo, es decir, E asterisco, tendríamos que fijar el nivel de externalidad en E minúscula EST. Sin embargo, tengamos en cuenta que a la empresa le compensaría pagar la multa y producir más contaminación, puesto que si la empresa se ubica en el nivel de producción E minúscula EST y en el nivel de externalidad E minúscula N, su beneficio marginal es mayor o está por encima de la compensación. Por lo tanto, el objetivo de buscar reducir los niveles de contaminación más allá del óptimo realmente no sufrirían efecto, no serían efectivos. Eso supone que para reducir la contaminación hasta el nivel el estándar, es decir, E parte de minúscula EST, lo que tendría que hacer el gobierno es situar la penalización en intersección entre la multa EST y el beneficio marginal. Porque a partir de ese punto, a la empresa, digamos, no le conviene sobrepasar el estándar, ya que los beneficios que obtendría serían inferiores a la multa. Sin embargo, a ese dinero no hay un beneficio social. Para ajustar el óptimo, realmente el estándar de la multa debería dedicarse en N mayúscula asterisco. Lo cual nos lleva a concluir que la multa será la que condiciona el comportamiento de la empresa. Situada en N asterisco, llegaríamos al nivel óptimo de producción y de externalización de la contaminación. Ahora pasaríamos al tema de la norma de usos para los recursos urbanos. Aquí hablaremos del caso de la tragedia de los comunes, pero me gustaría primero explicar un poco la idea de la tragedia de los comunes. A ver, comenzaríamos diciendo que si un recurso pertenece a pocos individuos, estos intentarían obtener el beneficio máximo total de su explotación, pero harían aplicando criterios de racionalidad económica. En cambio, al ser propiedad común, cada usuario tendería a buscar su propio interés individual, incluso sin tener en cuenta si la explotación es óptima o no. Si pusiéramos el ejemplo de un banco de pesca, tendríamos que el beneficio de pescar en pesca y su nada es percibido íntegramente por cada individuo, mientras que los costos de desaparición y degradación son compartidos por todos los propietarios comunes, lo que obviamente produce un fuerte incentivo económico a aumentar su uso. De hecho, el incentivo afectaría por igual a todos los participantes, ya que se dirigiría hacia el agotamiento del recurso. Tomando en cuenta esta idea de la tragedia de los comunes, tendríamos aquí nosotros la figura 15.6, la exploración de los recursos comunes. Y veríamos nosotros que en las ordenadas tendríamos los ingresos totales y los costos totales. Y en las abscisas tendríamos el número de pescadores en el mar. La idea básicamente es la siguiente. Suponemos que el precio del pescado es constante y que los ingresos totales comportan como una parábola, porque a medida que se van incluyendo más pescadores a ese bien común, obviamente los beneficios van creciendo. Sin embargo, los costes son lineales porque todos los que se van incorporando contribuyen a incrementar los costes y los costes, ¿no?, se socializan entre todos los participantes del aprovechamiento de dicho recurso. Tomando en cuenta esto, si los ingresos totales, los ingresos totales son mayores a los costos totales, obviamente habrá un incentivo para los nuevos pescadores. Pero al irse incrementando el número de pescadores, nos llegaríamos a situar, por ejemplo, ¿no?, por el lado, a punto de N minúscula con 1, que es el punto a partir del cual los beneficios marginales sociales serían otros. Si en la medida que se vayan incorporando a partir de ese punto más pescadores, los ingresos totales comenzarían a crecer. Y en cambio, los costos totales, no. Tomen en cuenta que, dado esto, el nivel óptimo de exploración se ubicaría en la N asterisco. ¿Por qué? Porque ahí sería el nivel óptimo en el sentido de que, si ustedes ven la E mayúscula más, esa diferencia que hay entre la vertical de los costos totales y la parábola de los ingresos totales serían los beneficios que podrían obtener los pescadores por aprovechar el recurso, pero siempre y cuando se limite la captura. ¿Cómo lo haría el sector público? Primero, fijar la cantidad máxima de capturas, o en su defecto, estableciendo una Ahora, pasaremos a hablar de los impuestos que están relacionados con las políticas de incentivos y desincentivos. En el caso de los impuestos sobre emisiones, tenemos que partir de la idea de que, dada la ausencia de intervención pública, es decir, que todavía no hemos aplicado el impuesto, la empresa puede reducir, ¿no?, o situar su nivel de producción. ¿Sí? Si vemos aquí, por ejemplo, la figura 15.7, impuestos y subsidios y gobiernos, el nivel de producción X minúscula, sí, o nivel de externalidad, sí, donde los ingresos marginales serían iguales a los costes marginales fijados. Sin embargo, si fueron ahí, podríamos decir que este nivel de externalidad no es óptimo, ya que no se tienen en cuenta los costos externos. Por lo tanto, para reducir la externalidad y alcanzar el nivel óptimo, el sector público debería aplicar un impuesto tributario que tenga en cuenta y que sea equivalente a los costes marginales externos producto de la contaminación. Dicho impuesto lo podríamos definir por una unidad de contaminación que sea de cuantía equivalente a dichos costes marginales externos. La idea es que al aplicar el impuesto, el Estado lo que produce es que el costo marginal privado aumente y pase a ser igual a los costes marginales sociales. Por lo tanto, tendríamos que el ingreso marginal y el costo marginal se desplazarían a la izquierda, reduciendo la producción y la contaminación. Y por tanto, situándose en un nivel de externalidad óptimo, es decir, en minúscula, asterisco. Tomando en cuenta lo anterior, podríamos decir que, tras la aplicación del impuesto, tendríamos que los beneficios marginales privados serían igual a los beneficios marginales sociales. Es decir, tendríamos que el área A más B representaría al sector privado sus beneficios, menos el área C más D, que representaría los costes externos, que son los consumidores, más esa misma área que serían los ingresos y impuestos que el Estado recaudaría y que después, ¿no?, volvería a distribuir a través del gasto público. Tomando en cuenta esto, la empresa, ¿no?, sería obligada a internalizar los costes mediante la aplicación del impuesto para poder alcanzar el nivel óptimo de producción y de externalidad de contaminación, que sería básicamente el área A más B. En ese sentido, el impuesto incrementaría el bienestar marginal social que correspondería a la área H. Como consecuencia, obviamente, de una reducción del bienestar marginal privado que supone las áreas C, D y E. Ahora veríamos el caso de los subsidios contra la contaminación. En el caso concreto de los subsidios, diríamos que, y es importante subrayarlo, es una ayuda para reducir la contaminación. Por eso se concede dicho subsidio por cada unidad de contaminación evitada por debajo de un nivel determinado. Por ejemplo, si nos situamos en el nivel de producción máximo, tendríamos que a ese nivel la empresa no recibiría dicho subsidio. Y de hecho, podríamos decir que a partir de situar el nivel de externalidad en E minúscula máxima, el nivel de producción X minúscula máxima, a partir de ahí, si la empresa va reduciendo el nivel de contaminación, obviamente se implementará el subsidio que el Estado le pueda otorgar. Por lo tanto, el subsidio máximo se alcanza en el nivel de externalidad de producción de minúscula mínima, en el cual, obviamente, la producción sería nula, ser en la X minúscula mínima. A partir de ese nivel de externalidad de contaminación en minúscula mil, si aumentara la producción, el importe del subsidio concedido se va reduciendo hasta ser nulo. Por eso podríamos decir que el subsidio marginal es negativo si aumenta la producción, ya que disminuye la cantidad que pueda recibir la empresa que está contaminada. Por tanto, la existencia del subsidio lo que produce es que el ingreso marginal final sería igual al ingreso marginal inicial más la aplicación del subsidio. Y por tanto, el equilibrio para la empresa se situaría a la izquierda del nivel de externalidad en minúscula 5, es decir, en el nivel externalidad óptima, que sería la N muscular asterisco, donde el costo marginal privado sería igual al ingreso marginal final, que supone el ingreso marginal privado menos el subsidio. Para alcanzar dicho óptimo, la cuantía del subsidio debe igualar a los costes marginales externos. Es decir, que para llegar al nivel de equilibrio E asterisco, es necesario que el subsidio sea igual a los costes marginales para que realmente se pueda producir un bienestar social. Ahora me gustaría entrar a los permisos de emisión negociables. En este caso tenemos que hablar primero de lo que se debe entender por este sistema. Dicho sistema de permisos de emisión negociables básicamente consiste en la creación de un nivel máximo de contaminación que se distribuye entre los contaminadores por medio de unos permisos o derechos de emisión. Estos pueden ser objeto de contrato. Bueno, si una empresa logra reducir sus emisiones contaminantes por debajo de las que tiene autorizadas, si posee permisos de emisión, lo que puede hacer es venderlos en el mercado de emisiones o de permisos de emisión. Y se las puede vender a aquellas empresas que contaminen, o digamos a aquellas empresas que contaminen más de lo que están autorizadas a contaminar. La idea de esto es que crea un fuerte incentivo para reducir la contaminación. Tomando en cuenta esta idea de los permisos de emisión negociables, tenemos que tomar en cuenta que es necesario estar en posesión de un permiso de emisión para emitir una unidad de contaminación. Asimismo, que la reducción de las emisiones contaminantes es producida por la sustitución de tecnologías contaminantes por límites. Si partimos de que en ausencia de intervención pública, porque no hay ausencia, aunque hay ausencia, perdón, de intervención pública, vemos que las empresas no tienen incentivos para reducir sus emisiones y se situarían en el nivel máximo de externalidad o contaminación, que está en minúscula max, lejos del óptimo social. Teniendo en cuenta esta idea, podemos ver aquí nuestra figura 15.9, los permisos de emisión negociables, donde tendríamos en el lado de las ordenadas los costos marginales externos de reducción de contaminación, que es la C mayúscula, M mayúscula, GR, y los costos marginales externos. Y abajo tendríamos la producción y la externalidad. La idea básica de estos permisos es que el sector público interviene mediante el establecimiento de dichos sistemas. Y lo hace determinando la oferta de emisión negociable de dichos permisos. En la misma figura podemos ver que hay una línea gráfica que es la OPE, que sería la oferta de permisos. Y también veríamos la demanda de dichos permisos, que sería la línea DAP, que es igual a los costes marginales externos de reducción que dice la operación. Hemos dicho entonces que el sector público determina la oferta, pero la determina en función de la contaminación que está dispuesto el gobierno a permitir. Tomando en cuenta lo anterior, para que el gobierno logre que el nivel de producción y externalidad de la contaminación se fije en E y X asterisco, es necesario que fije el nivel del número de permisos en la cantidad Q asterisco, que estaría en las abscisas. Porque ahí es donde la oferta inicial de permisos sería una línea vertical OP sub 0, que se considera que es el óptimo social de contaminación o externalidad. Ahora, es importante decir que la oferta de permisos OP sub 0, al ser vertical, nos indica que los permisos no dependen de los precios mismos, sino de la decisión del sector público sobre el nivel de contaminación. Ahora, si asumimos que no hay discriminación de precios a un precio, por ejemplo, P sub Z, diríamos que la empresa estaría dispuesta a comprar permisos de emisión a nivel de Q minúscula sub Z, produciendo un nivel de contaminación en E sub Z, ya que en este precio es donde maximiza su beneficio. Y tomando en cuenta esto, diríamos que no compraría ningún permiso adicional si el coste marginal de reducción de la contaminación fuera menor a E sub Z, ya que a la derecha de este precio le saldría más barato reducir la contaminación que comprar derecho de producción. O también podría ser que si el coste marginal de reducción de la contaminación es mayor a P y no a Z, a la izquierda, si moverse a la izquierda de la empresa, sería lo contrario, es decir, que preferiría comprar derechos de emisión que reducir la contaminación. Por ello, podemos decir que para cada nivel de precios, la demanda de permisos de emisión de A a B en realidad es la función de los costes marginales de reducción de dicha contaminación. Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir que si se agregan todas las tropas de demanda de derechos de las empresas del sector, la demanda de derechos de emisión, de permisos de derechos de emisión de AP0 sería igual a los costos marginales de reducción y la intersección entre la demanda y la oferta proporcionaría el precio O, que es P asterisco. Y situados en este punto, la empresa no compraría ningún permiso adicional si el coste marginal de reducción fuera menor al precio P minúscula asterisco, o que el costo marginal de reducción fuera menor al precio P minúscula asterisco. Teniendo en cuenta esto, si el sector considera que hay un exceso de cantidad de permisos de emisión negociables Q asterisco, la oferta de dichos permisos situada en OP sub 0 se tendría que desplazar hasta Q sub 1. En consecuencia, la nueva oferta de permisos también se desplazaría hasta OP sub 1. Y esto supone supone que se reduciría la contaminación y se produciría un desplazamiento de precio de P minúscula asterisco hasta P minúscula C. Teniendo en cuenta esto, diríamos que si se incrementa el número de empresas en el sector y se mantiene la cantidad de permisos de emisiones negociables en PUBS 1, la demanda se desplaza a PPA sub 1 y el precio hasta P sub 1, lo cual supondría que la demanda igualaría a la oferta. ¿Sí? Es decir, que habría una intersección entre AP mayúscula sub 1 igual a OP mayúscula sub 1. Ahora, prácticamente para finalizar, veríamos cuáles son las ventajas e inconvenientes de las políticas medioambientales. En el caso de las políticas descentralizadas, es muy importante reforzar la idea de que la educación y la información son procesos que producen cambios en los valores de la sociedad y que pueden generar conciencia de la importancia de los cambios. Por lo tanto, estos podemos considerarlos instrumentos muy importantes de sensibilización social. Sin embargo, los inconvenientes que pueden presentar este tipo de políticas, tomando en cuenta la educación de la información, es que el resultado de las mismas está condicionado por la temporalidad y que además la duración del proceso de cambio de valores puede ser de larga duración. En el caso de las políticas regulatorias, diríamos que una de las ventajas es que ofrecen una protección absoluta del sujeto medioambiental protegido, porque son aplicadas a todos. Aparte, otra ventaja es el apoyo empresarial, que se da como consecuencia de la estabilidad que ofrecen estas políticas. Finalmente, un inconveniente sería que se puede dar una disminución de su utilización por los elevados costes e ineficiencias que la aplicación de regulaciones y reglamentaciones puede conllevar. En el caso de las políticas de incentivos, podríamos plantear las siguientes ventajas. Una, que los agentes económicos tienen total libertad para aplicar su conducta, pero que obtienen ventajas a aquellas empresas que sean más respetuosas con el medio ambiente. Aparte, generan un estímulo innovador permanente con el fin de desarrollar tecnologías limpias para implementar beneficios. Además, son más flexibles que los sistemas tradicionales de regulación. Por lo tanto, podrían lograr situaciones más eficientes que las regulaciones al adaptarse a las diferentes características individuales de los distintos agentes contaminadores. Y finalmente, tendríamos los inconvenientes de las políticas de incentivos. Primero, diríamos que los resultados pueden variar bastante según el instrumento económico usado para su aplicación. Aparte, que dichos sistemas, por ejemplo, en el caso de los derechos de emisión, garantizan una reducción cuantitativa de la contaminación, pero el coste de estos puede ser incierto. Aparte, en el caso de los impuestos ambientales, estos ejercen un impacto incierto sobre los niveles de contaminación, pero fijan unos costes marginales para los contaminadores. Y finalmente, que la elección de un impuesto o un derecho de emisión o un subsidio depende de qué incertidumbre es más perjudicial para la sociedad. Los costes de descontaminar o los de reducir el volumen de emisión. Finalmente, quiero agradecer su atención a la explicación sobre este tema, decir que estoy a su disposición para cualquier duda que tengan sobre el tema de las políticas macroeconómicas y solamente me resta desearles una buena tarde. Muchas gracias.